Radio Marca.
Radio Marca Madrid Sierra 94.2.
El Hospital Universitario General de Villalba ha llevado a cabo este jueves 7 de mayo la jornada Viajar con Pacientes Respiratorios. Se ha hecho simultáneamente en conexión online con el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, donde desde su aula Severo Ochoa han tenido lugar las ponencias. Para hablar de este tema nos ponemos en comunicación con la doctora María Jesús Rodríguez Nieto, jefa del Servicio de Neumología del Hospital Universitario General de Villalba. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De qué se ha hablado en esta jornada?
Bueno, pues hemos abordado pues algunos tips, algunas recomendaciones para viajar de forma segura a nuestros pacientes con patología respiratoria crónica. Ha sido una jornada muy práctica para animar a los pacientes de poder viajar a pesar de su enfermedad, poder disfrutar en familia del viaje y que todo esto se haga de forma segura.
Háblenos de esas patologías en concreto. ¿Cuáles son?
Bueno, pues las patologías más prevalentes son el asma y la EPOC. Sobre todo en la EPOC, algunos pacientes pueden tener insuficiencia respiratoria, ¿no? Sería cuando ya la enfermedad está avanzada y el pulmón no es capaz de oxigenar bien la sangre. Estos pacientes tienen un dispositivo de oxígeno domiciliario que para ellos siempre es como una barrera, ¿no? Para poder viajar, porque lo necesitan para dormir, para cumplir una serie de horas al día. Algunos también en situación más grave pues necesitan el oxígeno para caminar. Entonces, bueno, todo esto se puede organizar con tiempo. Los dispositivos de oxígeno se trasladan al lugar de vacaciones e incluso los portátiles, bueno, los puede llevar el paciente y llevarlo pues en el tren o en el avión, siempre y cuando pues el viaje se organice con tiempo.
¿Cuáles son los cuidados o pautas a tener en cuenta cuando se viaja?
Pues para estos pacientes con oxígeno tendrían que solicitar con tiempo un traslado de la oxigenoterapia al lugar de vacaciones. Eso en general. Luego también tenemos otras patologías como la apnea del sueño, que los pacientes tienen un dispositivo para dormir que se llama CPAP, que emite, o sea, que les da una presión positiva y también lo utilizan todas las noches. Viajar con el dispositivo se puede hacer sin ningún problema. Recordar que para llevarlo en viajes en avión, pues tiene que ir con el equipaje de mano. Dicho esto, es muy importante que todos los pacientes lleven su informe médico actualizado con la pauta de tratamiento, se hayan puesto todas las vacunas recomendadas, si van a viajar al extranjero, pues tener la precaución de traducir los informes médicos, ¿no?, para que no haya ningún problema. En aquellos pacientes en una situación de enfermedad avanzada, pues bueno, quizás es razonable pues que busquen lugares de vacaciones con servicio sanitario correcto, que se hagan la tarjeta sanitaria europea. Bueno, y creo que esto es lo que yo puedo decir como más importante.
Bueno, los cuidadores, los acompañantes, son personas que tienen que estar preparadas para poder llevar a cabo, ¿no?, esos cuidados. ¿Hay consejos que les podemos dar?
Pues prácticamente los mismos, ¿no? Primero, pues que animen a sus familiares, si es que quieren viajar, pues que organicen el viaje y que sí que se puede hacer. Y como te digo, pues llevar todos los informes médicos, los tratamientos. Por ejemplo, en algunos pacientes con asma utilizan un tratamiento biológico, que es una inyección subcutánea que se pone, depende del fármaco, pues cada 15 días, cada mes, cada dos meses, y esa tiene que viajar refrigerada, ¿no? Entonces, bueno, eso pues también tendrán que conseguir un sistema de refrigeración por el tiempo del viaje. También hay otros pacientes que llevan tratamientos nebulizados, ¿no? Bueno, pues también los tienen que llevar y no tienen que suspenderlo, porque digamos que durante el viaje el tratamiento es muy importante, seguirlo correctamente, ¿no?, para que no haya una recaída ni exista un empeoramiento de la enfermedad.
Por tanto, doctora, es un mensaje el que se da que pueden viajar a aquellas personas que tengan problemas respiratorios, por muy complicados que puedan ser, ¿no? Porque hay de todo tipo. Hay personas que con apnea del sueño, bueno, pues quizá ellas mismas puedan gestionarlo. Hay otras que necesitan más ayuda, ¿no? Hay diferentes intensidades de enfermedades, pero todos pueden viajar. Claro.
Bueno, quizás siempre hay que tener también precauciones, ¿no? Es decir, si el paciente acaba de salir de un empeoramiento de la enfermedad, de una exacerbación o de un ingreso hospitalario, pues debería de consultar con el médico la conveniencia de hacer el viaje en ese momento. O si el paciente, pues por ejemplo, pacientes asmáticos que están con mal control, pues también muchos de ellos, digamos, los síntomas tienen que ver con exposiciones ambientales. Entonces, bueno, también tener cuidado. O sea, yo tengo algunos pacientes que son alérgicos al olivo, pues irte ahora a Jaén a lo mejor no es muy buena idea, ¿no? Todo esto, o por supuesto, pues si están ahora con fiebre, ¿no? Es decir, son pacientes frágiles, pues que en una situación estable yo creo que hay que animarles a viajar, y si tienen alguna duda, pues que nos lo comenten. Pero bueno, también hay que tener claro pues que el viaje en ese momento es seguro, ¿no?
En función del paciente hemos hablado, pero también en función del destino. ¿Hay destinos que se desaconsejan?
Bueno, yo creo que así, de forma global, no. Tenemos que tener en cuenta que los pacientes con insuficiencia respiratoria, un viaje en avión de larga duración puede suponer también un empeoramiento de la insuficiencia respiratoria, porque las cabinas de los aviones tienen una presurización como si estuviéramos a una altura de 2.100 metros, ¿vale? Entonces ya sabes que a medida que subimos de altura en una montaña, la concentración de oxígeno ambiental va cayendo un poquito. Para estos pacientes que ya tienen bajo oxígeno en la sangre, estar a 2.100 metros o a una presión simulada en la cabina del avión de 2.100 metros puede suponer empeorar la insuficiencia respiratoria. Entonces nos tienen que preguntar, ¿no? Porque algunos podrán viajar sin oxígeno suplementario durante el vuelo y otros con oxígeno durante el vuelo, que tiene que solicitar a las compañías aéreas, que algunos dan ese servicio y otros no, ¿vale? Entonces, bueno, esa es una... Claro, si quieres hacer un viaje a larga distancia, pues es una recomendación. También viajar a un sitio de mucha altitud, estoy pensando en viajes a Sudamérica, ¿no? Por ejemplo, hay ciudades que están a más de 2.000 metros, pues también puede ser algo importante, digamos, a tener en cuenta para ver la conveniencia de ese viaje en su situación. Y por último, pues también, no sé, hay ciudades muy contaminadas que también puede hacer que el paciente empeore de los síntomas, ¿no? Que quizás se deban evitar.
Han hablado ustedes también, o han tenido una parte en esta jornada de taller práctico en el que se les dice cómo preparar su kit respiratorio de viajes, ¿no?
Sí, pues un poco todo esto que te estoy contando, ¿no? Pues preparar sus informes, ver si necesitan traducirlo, pues todos los papeles que tienen que llevar. A veces para pasar los controles de los aeropuertos con un CPAP o con el oxígeno portátil, pues les piden el informe, o incluso las compañías que les suministran las terapias pueden hacer un certificado de que están bajo ese tratamiento y entonces no van a tener problemas de subirlo. Pues un pequeño botiquín, no sé, todas estas cosas, pues ver si las vacunas las ha recibido correctamente. Todas estas cosas, ¿no? Es lo que les hemos contado.
Bueno, pues esa jornada que se dan consejos a los pacientes con problemas respiratorios, pero también a sus familiares y cuidadores, porque siempre se aconseja que vayan siempre acompañados, ¿no? Y si hay personas que tienen esta problemática, pueden ir solos también. Con esta guía que ustedes han informado, ¿es posible ir solo aunque tenga estas patologías?
Sí, es posible ir solo. Yo creo que también es complicado hacer una recomendación global, ¿no? Puede haber pacientes que ya en casa son más dependientes, entonces esos pacientes viajar solos pues no sería posible. Pero bueno, otros pacientes se manejan muy bien en el día a día y con estas precauciones y con una organización con tiempo, pues yo creo que sí que podrían viajar solos.
Muy bien, doctora, pues ¿hay algo más que nos quiera comentar al respecto de este tema?
Bueno, pues quería comentar que mis compañeros también han encontrado que algunos ayuntamientos han establecido rutas seguras de turismo para pacientes con EPOC, coloreando las rutas en función del ejercicio del esfuerzo requerido para, por ejemplo, visitar una ciudad, ¿no? Entonces, bueno, esto es interesante, que brujulen por las webs de los ayuntamientos buscando esta información a nuestros pacientes, porque así probablemente puedan disfrutar mucho mejor de su visita.
¿Estamos hablando de ayuntamientos en España o también fuera de España?
Sí, sí. No, ayuntamientos en España, en España. No, no lo sé, a nivel internacional no he tenido yo la ocasión de verlo, ¿no? Pero quizás también es posible que lo haya.
Muy bien, pues hemos hablado de la guía práctica para pacientes respiratorios, familiares y cuidadores, que con el título Viajar con pacientes respiratorios se ha llevado a cabo esta mañana en el aula Severo Ochoa del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, en conexión online simultánea con el Hospital Universitario General de Villalba. Y lo hemos hecho con la doctora María Jesús Rodríguez Nieto, jefa del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Villalbino. Doctora, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Radio Marca.